Es Radio.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Servicios informativos.
Pablo Obregón se dispone a volver a Madrid después de pasar unos días en familia, con motivo de las fiestas navideñas. Natural de Aguilar de Campoo, este palentino de 32 años llega en concreto a este punto de la red vial española.
Estoy en el 72 dirección Madrid, del AP6.
Autopista bloqueada desde ayer por la tarde entre los kilómetros 71 y 79. Comienza una experiencia...
Pues bueno, religiosa. Pues qué te voy a contar. Nieve, frío, di que por lo menos veníamos con tapers de, pues eso, de haber estado en casa de los padres y eso.
Y comienza la espera. Pasan los minutos, las horas y la información de servicio se resume en...
Nada.
Parados en la carretera, rodeados de nieve y con temperaturas bajo cero. El panorama no pinta bien y, dada la situación, las personas comienzan a utilizar otras vías para informarse. Vías, insistimos, que no son oficiales.
Todo lo que hemos seguido por Twitter. Y al final Twitter, pues, no sé si es fuente muy fiable.
Y llega la noche.
La noche en vela y, pues eso, pues tampoco, porque si hubiera habido algún, yo qué sé, que nos hubiera informado de, oye, chicos, esto hasta las 8 de la mañana no se puede arrancar. Yo que sé, apagas motor, te echas a dormir y lo que sea.
La falta de información ha sido la mayor queja de los conductores atrapados y, como nos cuenta Pablo, la mayoría no han dormido. Se apodera de ellos una tensa calma y surge lo mejor de este tipo de situaciones, la generosidad entre los afectados.
Y ahora me han venido a ofrecer, no sé qué, como un alimento. ¿Cómo era?
Lengua
embuchada, que no sé ni dónde es ni nada.
Y así ha cenado y desayunado nuestro protagonista, tirando de provisiones.
Yo tirando de la tortilla y el jamón que me había hecho mi padre para cenar y me lo estoy desayunando, básicamente.
Un desayuno acompañado de un bonito paisaje.
Pero ya por lo menos está amaneciendo y está muy bonito, la verdad, lo único que nos anima.
Como escuchan, Pablo se lo ha tomado con filosofía, la verdad. Lo mejor que uno puede hacer en este tipo de casos, aunque lógicamente todo cambia. Si viajas con niños, si tienes que coger un vuelo urgente, en fin, mil y un factores que pueden afectar al estado de ánimo de las personas. Les hemos contado la historia de Pablo, pero hay más, muchas más. Es domingo 7 de enero, el temporal de nieve azota con fuerza y, por lo que parece, no estábamos preparados. Están escuchando Es Noticia. Comenzamos.
Es Radio. Es Noticia. Servicios informativos.
Hace un frío que pela. Llevamos aquí metidos un total de 11 horas.
Los coches están parados en plan Walking Dead.
Esto es el auténtico y puro caos. Estoy alucinando.
Los miles de afectados, como acaban de escuchar, denuncian lo que consideran un caos. Y una vez más han utilizado las redes sociales para narrar sus experiencias. Lo importante ahora es saber cómo está la situación. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes. A destajo siguen trabajando los 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para intentar poco a poco recuperar la normalidad. Y lo principal, como dices, hablar en este punto con la Dirección General de Tráfico. Rocío Cano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora registramos muchas incidencias en numerosas vías del país como consecuencia del temporal. Continuamos pendientes en Madrid de la AP6 a su paso por Guadarrama. Sepan que aún continúa cerrada al tráfico. Además, en Segovia sigue intransitable esta misma vía a su paso por San Rafael y es obligatorio el uso de cadenas en la A601 entre Cuéllar y Segovia. La zona del noroeste de Castilla y León es la más castigada. En numerosos puertos donde es obligatorio el uso de neumáticos de invierno, así que vamos a pedir mucha precaución al volante. Además, en Asturias es obligatorio el uso de cadenas en todos los puertos del Principado y tengan mucha precaución si van a circular por Cantabria, sobre todo en la A67 y en el puerto del Cabezón de Niviébana, porque la nieve está complicando la conducción. Además, en La Rioja se han cerrado los puertos de Montenegro, Peñincada, La Rasa y La Pradila. Y por último, comunicarles que la nieve también ha llegado a Extremadura y está cerrado a esta hora el puerto de Honduras y circulen con mucha precaución por la A66 a su paso por Aldea Nueva del Camino. Y un consejo, si pueden evitar coger el coche hoy, no lo duden.
Y atención, porque lo meteorológico no va a variar demasiado. Agencia Estatal de Meteorología, Alba López, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy domingo, predominio de cielo cubierto con precipitaciones en la mayor parte del país. Lluvias persistentes en el área cantábrica y el norte del sistema central, de manera fuerte en el este de Cataluña y en Baleares, aunque de cara ya a este final de jornada la tendencia es que las lluvias vayan remitiendo y queden amplios claros. La cota de nieve empieza hoy a subir. En el noreste de la península se queda hoy por encima de los 1.200 metros. En el extremo extremo norte entre los 600 y los 900 y en el resto de los 500 metros subirá a lo largo de este día hasta quedar en los 900-1200 metros de altitud. Seguimos, eso sí, con multitud de avisos naranjas activos hasta las 6 de esta tarde en zonas del centro y el norte peninsular, Asturias, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, La Rioja, la Comunidad de Madrid, Guadalajara, Cuenca y Toledo por nevadas copiosas. En Canarias, algunas lluvias débiles y atención en ese archipiélago porque tenemos varios avisos de nivel naranja también activos, en este caso por temporal marítimo. Mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros en todas las islas, excepto en el Hierro y La Gomera, donde este aviso es de nivel amarillo. Temporal marítimo también en la costa gallega y el área cantábrica, con olas que podrían alcanzar los 5 metros y viento fuerte. Por último, las temperaturas hoy en descenso en la mitad sudeste peninsular y Baleares y con pocos cambios en el resto.
Y 7 de enero, primer día oficial de rebajas.
Pues yo, algo que me interese, que lo encuentre con buen precio y llevármelo, claro, por supuesto.
Pues aprovechando que hace mal tiempo, pues mira, pues si puedo comprar alguna cosa interesante, pues bien.
Hemos venido a la primera hora para pillar el mejor precio.
Desde la Organización de Consumidores nos recomiendan, entre otras cosas, que preguntemos antes de comprar las normas de devolución de la tienda. Enrique García es su portavoz.
El régimen de cambio y devolución de los productos lo fija el comerciante, no el consumidor. Podemos encontrar de todo, con establecimientos que no aceptan devoluciones, con establecimientos que devuelven por otro producto del mismo establecimiento.
Más asuntos, volvemos a la actualidad catalana. Desde Esquerra se muestran dispuestos a hablar con la CUP. Sedi Sabria.
Nosotros estem disposats a parlar amb la CUP.
El portavoz de Esquerra en una entrevista a CN ha dicho que sería muy bienvenido que la CUP diera un paso más y se implicara al gobierno. Añade que también esperan alcanzar acuerdos con los comunes, pero reconoce que de momento no hay excesiva prisa.
Muy bienvenido.
Un proyecto, el de los comunes, que desde Ciudadanos creen que ha salido debilitado tras las elecciones. Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de la Formación Naranja, en declaraciones a Europa Press.
Pierden peso, pierden fuerza en el Parlamento. Nosotros lo dijimos a lo largo de la campaña, lo dijimos también antes de la campaña y lo continuamos diciendo ahora. Podemos ha estado más cerca del independentismo a lo largo de todos estos meses que no estar más cerca de un cambio para Cataluña, y esa es una realidad.
Domingo 7 de enero, el día nos deja otros titulares destacados.
Es noticia.
Hoy también tenemos que lamentar diversos fallecimientos en las carreteras.
En Málaga, un hombre de 50 años de edad ha fallecido esta madrugada tras sufrir una caída de motocicleta en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso en la capital malagueña.
Y hablamos ahora de otro siniestro acontecido en Cáceres.
En este caso se trata de un hombre de 49 años que ha perdido la vida a primera hora de la mañana tras sufrir un atropello en la carretera N521 en Cáceres, concretamente en el punto kilométrico 57 de esta carretera que va desde Malpartida de Cáceres a Cáceres.
Y en Barcelona, un hombre de 25 años ha fallecido después de una pelea.
El joven fallecía pasadas las 5 de la madrugada a causa de una herida de arma blanca. Una patrulla de Mossos lo encontró, una pelea en la que uno de los implicados, el fallecido vecino de Santa Coloma de Gramanet, estaba ya muy grave. Fue trasladado en estado crítico a un centro hospitalario donde ha muerto pocas horas después. No es el único suceso y fallecimiento de este tipo. En Cádiz, un joven de 25 años también ha muerto en una riña en una discoteca.
Y tiempo ya para la actualidad deportiva con David Vinuesa. David, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Tenemos fútbol en directo como es habitual los domingos. A las 12 arrancaron 3 partidos. Leganés Real Sociedad, Sevilla Atlético Lorca y Osasuna Valladolid. En Butarque, segunda parte con 1-0 en el marcador en el minuto 82 de este segundo tiempo. En Sevilla, el filial andaluz empata 2 ante el Lorca. Y en Pamplona, partido con muchas alternativas. 3-2 para Osasuna, que remonta así el 1-2 de hace escasos minutos. Esta tarde en primera, 4:15 Barcelona-Levante. Y a las 9:15, Celta-Real Madrid como partidos más destacados.
1:39 de la tarde, comenzamos.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Miles de personas han visto afectadas en la operación Retorno de Navidad debido a ese temporal, a la nevada que, como les venimos contando, ha dejado a cientos de conductores atrapados en varios tramos de la red vial española. Ya conocen la información de servicio, también la previsión del tiempo, y como suele ser habitual en estos casos, hay ya reacciones de dirigentes políticos que quieren sacar, cómo no, provecho del caos que estamos viviendo. Cuéntanos, Rocío, regidor.
Entre ellos, Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, ha pedido al Ministerio de Fomento y a la DGT más explicaciones. Muchas familias han pasado la noche atrapadas en la carretera y allí siguen a esta hora. Fomento y DGT tendrán que explicar esta absoluta falta de previsión que ha derivado en este caos, ha escrito en su cuenta de Twitter, mientras el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha limitado a retuitear los comentarios comentarios del director general de la DGT, de Gregorio Serrano, recomienda no circular por las vías afectadas por el temporal hasta que se confirme cómo va a evolucionar y afectar a las carreteras. A las 3 de la tarde van a volver a informar en caso de mejora de la situación. Están preparados los itinerarios alternativos, es lo último que ha escrito a través de Twitter Serrano. Y como les estamos contando toda la mañana, la recomendación es no circular, pero sí hay que hacerlo. Si no queda más remedio, extremen la precaución, planifiquen el viaje y sigan la información de las carreteras. Es fundamental también revisar el estado mecánico del vehículo, el alumbrado, utilizar también neumáticos de invierno o llevar cadenas, revisar los niveles del líquido de frenos y el anticongelante es clave, el estado de los neumáticos, así como llevar recambios. Y cómo no, Jesús, llevar agua y si es posible alguna manta y algo de comida no vendrá mal.
Gracias, Rocío. Y más reacciones. La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salqueiro, ha pedido que no se viaje por las carreteras afectadas y advierte sobre las previsiones que no van a cambiar. Es Radio Castilla y León. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes. Las críticas, además de contra la concesionaria de la autopista Iberpista, se ha volcado contra la delegación del Gobierno, a quien muchos de los afectados acusaron de falta de previsión. Según el relato de la propia delegada del Gobierno, a las 8 de la tarde de ayer ya se había activado el nivel de emergencia para situaciones meteorológicamente extremas, aunque eso sí, hasta las 11 de la noche del sábado no se solicitó la intervención de la UME. María José Salgueiro cree que la actuación de la delegación del Gobierno ha sido la adecuada.
Se había dicho encarecidamente la situación en la que nos encontrábamos. Por parte de la Administración se puso, a ver, entiendo yo, ¿eh? O sea, no sé si siempre se puede dar algún punto más, pero se ha puesto y se ha hecho, se ha estado absolutamente pendiente de toda la situación como se encontraba. Claro, yo siento el que estas personas estén allí. El que nieve, nosotros eso no lo podemos evitar.
La AP6 y la AP61 ya están libres de conductores atrapados, aunque los trabajos continúan ahora para retirar los vehículos abandonados, por lo que la circulación aún está interrumpida a estas horas.
Gracias, Beatriz. Y otro tipo de temporal continúa en Cataluña y ya saben, por allí no hay visos de cambio. Hoy en Esquerra envían un mensaje a la CUP. Piden a los radicales que dejen de presionar y que muestren su voluntad, su intención de tener un papel más activo dentro del Gobierno en una próxima legislatura. Esquerra quiere, en definitiva, que las acciones de la CUP no se queden solo en sus discursos. Desde la bancada, Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La propuesta que hoy los de Junqueras ponen sobre la mesa tiene varias lecturas y todas ellas clave en la formación del nuevo gobierno. Por un lado, responde hoy el portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià, en ACN a las presiones que esta misma semana los radicales llevaban a Bruselas. El calendario corre, sí, pero lo más urgente no es ahora el compromiso con materializar la República, a la que ya ni siquiera hacen referencia los de Junqueras, sino la constitución de la mesa. Y para eso, y es el segundo titular, Esquerra pide un mayor compromiso a la nueva CUP de Carles Riera, un paso más para implicarse en el futuro gobierno. Es decir, Esquerra propone que la CUP pueda entrar en el gobierno una consejería para uno de los 4 diputados antisistema que ahora sí les haga formar parte de todas las decisiones que tome el nuevo ejecutivo.
Nosaltres estem disposats a parlar amb la CUP tant com calgui per veure fins a on volen ser-hi aquesta vegada i, per tant, si volen fer un pas més que en ocasions anteriors, per nosaltres això seria molt benvingut.
Eso es no librarse de las decisiones judiciales que puedan venir a partir de ahora, como sí lo han evitado durante la anterior legislatura. Veremos qué responde la CUP. En cualquier caso, 10 días quedan para ese primer y más importante examen para el independentismo, para el expresidente Carles Puigdemont. Si no consigue la presidencia de la mesa y mínimo 3 de los 7 puestos en este órgano, sus opciones para formar gobierno desaparecerían. Lo tiene muy complicado, con 7 diputados electos, incluido él, incapaces de poder participar en la votación. Por eso, uno de los escenarios que ahora estaría ganando fuerza es el de que ningún dirigente separatista acuda el 17 de enero al Parlamento, y de esta forma se boicotearía la votación, no se convocaría el debate de investidura y se bloquearía, por tanto, el comienzo de la legislatura, lo que nos llevaría de nuevo a una situación excepcional y con difícil solución en Cataluña.
Y el duelo político, como decimos, seguirá siendo una constante también esta semana con las negociaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra con el eje puesto en Bruselas. En los juzgados, semana intensa una vez más con la citación de Joaquim Font y los Jordis de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. No será, eso sí, el único foco judicial del que estaremos pendientes. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. La cita más importante el próximo jueves 11 de enero. El juez que instruye la causa contra el proceso separatista en el Supremo ha citado al exconsejero Joaquín Forn y los Jordis de la ANC y Òmnium, Pablo Llarena. Les tomará declaración por voluntad de los tres investigados que continúan en prisión preventiva junto a Oriol Junqueras, cuyo recurso rechazó el viernes el Supremo. Habrá que estar pendientes también de la fecha que fija el magistrado para los interrogatorios de los nuevos imputados: Artur Mas, Marta Rovira, Ana Gabriel, Mireia Boya, Marta Pascal y Neus Lluveras. Un día antes, el miércoles 10, hay pleno en el Constitucional que podría abordar los recursos de los separatistas y Podemos contra la aplicación del 155 planificada por el Gobierno Central. La semana cogerá declaraciones de la cúpula del Canal de Isabel II, algunos miembros del Gobierno madrileño de Gallardón, en el marco de operaciones sobrevaloradas y comisiones en la Operación Lezo. Y será previa, porque el lunes 15 se superponen tres cuestiones. Arranca el segundo gran juicio del caso Gürtel, la pieza relativa a la presunta financiación en B del PP de la Comunidad Valenciana. La exsenadora popular Pilar Barreiro declara en el Supremo por su presunta implicación en contratos con comisiones de la Operación Púnica. Y por último, conoceremos la sentencia del caso Palau relativa, entre otras cosas, a la financiación ilegal de Convergencia.
Es noticia. Es radio.
Seguimos con más asuntos. Ya desde hace unos años, desde 2012 concretamente, los comercios ponen en marcha sus rebajas cuando más conveniente les parece, pero el 7 de enero continúa siendo en el imaginario colectivo la fecha clave para comenzar ese ritual anual de buscar los productos ansiados a precio de ganga. Y como los reyes a veces no terminan de acertar con todos los regalos, también hoy arranca el frenético ritmo de las devoluciones. Nos lo cuenta Aida Gómez.
7 de enero, primer día de rebajas y de devoluciones navideñas. Los Reyes Magos a veces confunden tallas o gustos y hoy toca ponerse manos a la obra con los cambios. Desde la Organización de Consumidores, su portavoz Enrique García nos ha recomendado preguntar siempre antes sobre las normas de la tienda en cuestión donde estamos comprando, para que después no haya sorpresas.
Que hay que recordarle a los consumidores que el régimen de cambio y devolución de los productos lo fija el comerciante, no el consumidor. Podemos encontrar de todo con establecimientos que no aceptan devoluciones, con establecimientos que devuelven por otro producto del mismo establecimiento, que devuelven con ticket o le devolvemos su dinero, ¿no?
Con el comercio electrónico las cosas parecen ser más fáciles. Existe una normativa a nivel europeo que garantiza la devolución del dinero de aquellos productos que no se quieran sin ningún tipo de explicación. No pasa lo mismo con otras páginas web americanas o chinas, donde la normativa no nos va a respaldar.
La normativa de comercio electrónico atañe a la web que está radicada en la Unión Europea. Sí que hay problemas en algunas plataformas donde ese derecho de desistimiento pues no está tan claro y es más complicado hacer frente a las devoluciones. En el ámbito de la Unión Europea hay un entorno de confianza y de legislación que garantiza el cumplimiento de la normativa.
Para evitar las devoluciones, escribir bien nuestra carta a los Reyes Magos, dar pistas, ponerle fácil las cosas a Melchor, Gaspar y Baltasar y a veces guardar lo que nos han regalado con todo su cariño. Y ya saben, desde hoy, a buscar los mejores descuentos en las rebajas.
Gracias, Aida. Poco más de 12 minutos para las 2 de la tarde, una pausa muy rápida y volvemos con lo más destacado en materia internacional.
Tiembla.
Tengo que ir a otra galaxia, a por árbitros.
Porque por las noches...
Ya has ido, Victoriano. Tú ya has ido a por árbitros a otra galaxia. Hernández Hernández no es de Las Palmas, es de Andrómeda.
Llega...
Fernández Borbalán no nació en Andalucía, sino en la enana elíptica de Pegasus.
El primer palo.
De lo contrario, Victoriano, no se entiende lo que pasa en España con los árbitros y en este caso concreto el Real Madrid.
El terror de la radio deportiva.
Vengan las cinco notas.
Es radio. Ideas claras.
Y en materia internacional centramos el foco informativo primero en Alemania. Después de 3 meses y medio de las elecciones generales, la canciller germana Angela Merkel participa hoy en el primer encuentro formal con los socialdemócratas para estudiar la posibilidad, la opción de reeditar una gran coalición. Verónica Jorro.
La canciller ya advirtió en su mensaje de Año Nuevo que Alemania no puede permitirse seguir por tiempo indefinido en esa situación. Hoy comienzan las conversaciones tras fracasar su intento inicial de formar una coalición con liberales y verdes. Para llegar a esta primera cita se ha tenido que vencer el rechazo inicial de Schulz a reeditar una gran coalición, lo que ha costado su tiempo y ha minado además la credibilidad de Merkel, a la que los medios alemanes ven ahora abocada a un crepúsculo político. La ronda negociadora que arranca hoy está envuelta en cierto escepticismo ante las reivindicaciones de la Unión Cristiano-Demócrata para endurecer la política de refugiados, lo que puede entorpecer el diálogo con los socialdemócratas. Tres meses después de las legislativas de las que salió victoriosa pero debilitada, Angela Merkel está condenada a encontrar un acuerdo con los socialdemócratas si quiere continuar al frente del Ejecutivo apoyada por una mayoría en la Cámara de Diputados.
Más asuntos. Tercer aniversario de los atentados yihadistas contra la revista satírica Charlie Hebdo.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha presidido las conmemoraciones de este tercer aniversario. En el atentado, recordemos, fueron asesinadas 12 personas.
Y además, el mandatario francés hará este mes su primera visita oficial al Reino Unido.
La primera ministra británica, Theresa May, aprovechará este encuentro con Macron para destacar la fortaleza de las relaciones bilaterales, a pesar de que el Reino Unido abandonará la Unión Europea en marzo de 2019. La reunión tendrá lugar el 18 de enero.
Es Radio. Servicios informativos.
Y ahora sí, tiempo ya para los deportes. Ayer jugaron Valencia y Atlético de Madrid con sendas victorias de segundo y tercero en la Liga. Hoy juegan el líder y el cuarto, David Vinuesa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Ganó el Atlético de Madrid 2-0 ante el Getafe, el Valencia 2-1 al Girona, aparte de ese espectacular derbi sevillano entre Sevilla y Betis, que acabó con 3-5 para el cuadro verde y blanco. Luego vamos con todo eso, pero antes, 4:15 juega el líder, juega el Barcelona, y a las 9:45 juega el Real Madrid en el Camp Nou. Barcelona-Levante, y en la grada va a estar el nuevo fichaje azulgrana, que no es otro que Philippe Coutinho, del que tanto hemos venido hablando y que finalmente ayer se hace oficial su contratación. Tenemos Philippe Coutinho y partido. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Con Coutinho ya en el palco de autoridades, viendo el partido, nuevo fichaje del Barcelona. Ayer lo hizo oficial el club azulgrana, mañana será presentado en la ciudad condal. Con el brasileño viendo a sus nuevos compañeros, el Barcelona quiere seguir la racha de victorias y quiere volver a tener 9 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que ayer venció en su partido ante el Getafe. Para ello, Dembélé se quedará en el banquillo, seguramente Iniesta también, y por lo tanto el mismo 11 del clásico, prácticamente seguro el que presentará Ernesto Valverde, con Ter Stegen en la portería, 4 atrás de derecha a izquierda, Semedo, Piqué, Vermaelen y Jordi Alba, con Busquets, Rakitic, André Gómez y Denis Suárez, que puede entrar por Paulinho, aunque puede ser el brasileño el que juegue de inicio, y arriba Luis Suárez y Leo Messi. Dembélé en el banquillo para jugar unos minutos, como jugó ya en el partido de Vigo de Copa del Rey. El Levante de Juan Ramón López Muñiz viene finalmente con Morales, la única duda que tenía el técnico asturiano, será titular. Del Cerro Grande, el madrileño pita un interesante Barcelona-Levante que comienza a las 4:15 en el Camp Nou.
Muchas gracias, Dani. Después del Barça, 6:30, 2 partidos, Atlético Alavés en San Mamés, en el Estadio de la Cerámica Villarreal Deportivo de la Coruña, y por último 9:45, ese partidazo en Balaídos, Celta-Real Madrid, última ahora del conjunto blanco y también del conjunto celeste. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Primer partido para el Real Madrid después de la dolorosa y veremos si definitiva derrota ante el Fútbol Club Barcelona, porque ahora mismo el conjunto blanco está a 14 puntos de los azulgrana, con un partido menos, eso sí, y veremos si no le ha afectado anímicamente y demasiado al conjunto blanco, que juega a las 9:45 ante un Celta de Vigo y con 3 bajas importantes. No está en ataque Benzema, lesionado, al igual que Sergio Ramos en defensa, y Dani Carvajal sancionado. 2 opciones para la defensa: a Kraft en el lateral derecho o Nacho. Si opta por Nacho, que yo creo que es la opción más probable, jugarían Vallejo y Varane en el centro de la zaga. En el centro del campo, Kroos, Casemiro y Modric, que no jugaron ante el Numancia, junto a Isco. Y arriba van a volver a coincidir de inicio Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Enfrente, un Celta de Vigo que está inmerso en una ronda copera muy dura ante el Barcelona y que va a incluir 3 novedades en el 11. Raúl Blanco volverá a la portería, Cabral en el centro de la defensa, y en el centro del campo, además del Tucu Hernández, que es la novedad, jugarían Lobotka y Bas.
Muchas gracias, Sergio. Ya se han jugado 3 partidos, 1 en primera y 2 en segunda. En la Liga Santander, Leganés 1, Real Sociedad 0. En segunda división, Sevilla Atlético 3, Lorca 2. Y por último, Osasuna 4, Valladolid 2. Mañana acaba la jornada en primera con ese partido entre Málaga y Español. Y en el día de ayer, lo contábamos antes, Atlético 2, Getafe 0, goles de Correa y de Diego Costa. Costa, que sigue a un ritmo imparable, 2 partidos, 2 goles. Pero ayer no salía todo bien porque se iba a celebrar el gol con la grada, el segundo, y el colegiado, reglamento en mano, por supuesto, le enseñaba la segunda y la roja. Lucas, Correa, Gavi, Simeone hablaban de esta expulsión.
No todo lo tenemos claro. Diego viene de Inglaterra, que es lo que me acaban de decir antes, que allí sí que se puede celebrar los goles con el público. Creo que es algo que no tiene que ser tarjeta, porque celebra un gol con la afición, es lo más bonito que hay en el fútbol. Y bueno, Diego no lo sabía, le ha sacado la segunda tarjeta.
Sí, yo tampoco lo sabía, la verdad. Es una pena porque es un jugador importante para nosotros, pero bueno, ahora ya pasó y toca seguir.
Si lo sabía es para pegarle una colleja, ¿no? Espero y deseo que no lo supiera, pero bueno, está claro que por celebrar un gol está feo que te expulsen, ¿no?
La verdad que la parte emocional también, más allá que el árbitro no la pueda interpretar, que él está para seguir las reglas, después de 6 meses sin jugar, llegar a hacer un gol importante, abrazarse con la gente, como bien decía tu colega, es una parte muy emocional de este juego, pero si hay una regla hay que cumplirla, lógicamente. La presencia de Costa.
Además, Valencia 2, Girona 1. Marcelino cree que tuvieron muchas ocasiones, merecieron marcar más goles, pero que en este partido y en el anterior no han estado acertados.
Hemos hecho posiblemente dos de los partidos más completos en lo que llevamos de competición. Y hemos ganado muy apretadamente este y hemos perdido el anterior. Pero bueno, son rachas. No, tenemos que seguir generando ocasiones jugando de la forma que lo hemos hecho hoy. Y el balón acaba entrando.
En Canarias, Las Palmas 1, Eibar 2. Mal comienzo, por lo tanto, para Paco Gémez en su estreno liguero. Y además, lesión de gravedad de Samper, que se va a perder el resto de la temporada. Y por último, y no menos importante, ese derbi sevillano. Ojo al resultado, 3-5 para el Betis. Triunfo histórico para el conjunto bético. Y Joaquín, como siempre, le ponía el toque de humor.
La semana entera, el trabajo que hemos hecho durante toda la semana y la gente súper convencida y alegre, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental para el fútbol que nosotros desplegamos.
Por último, ahora toca descansar y celebrar los días de Leganés, que aquello va a ser tremendo,
¿eh? Hoy no se puede descansar. El que llegue antes de las 5 de la mañana a su casa tiene multa.
Y fuera del fútbol, terreno polideportivo, Liga Endesa, baloncesto. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. En juego, 4 partidos de la jornada 15. Fuenlabrada 66, UCAM Murcia 65, Real Betis Energía Plus 58, Barcelona 74, Tecniconta Zaragoza 59, Estudiantes 48. Todos ellos empezando ya el último cuarto y además en el descanso Gran Canaria 40, Bilbao Basket 38 esta tarde. A las 6, Divina Seguros Juventud Real Madrid, del Tegu Guipúzcoa Basket, Iberostar Tenerife 6:30, Baskonia Valencia Basket. Ayer, victoria de San Pablo Burgos en Andorra y victoria de Unicaja para acercarse a la Copa del Rey ante Mombús Obradoiro.
Gracias, José. Esto es todo en deportes.
Y tiempo para la cultura. Los libros Yo fui a EGB llevan siendo un éxito desde hace varios años. Entre todos aquellos que nacieron en los 80, ahora dan el salto a los escenarios con un concierto en el que nos deleitarán con lo mejor de aquella década, con lo mejor de aquellos maravillosos años. La crónica es de Laura Galdeano.
Dicen que más que un concierto es una máquina del tiempo musical. La EGB Manía, creada hace 5 años por Javier Icaz y Jorge Díaz con su serie de libros Yo fui a EGB, con más de 500.000 ejemplares vendidos, salta al escenario. Un concierto reunirá, entre otros, a Ana Torroja, Bonnie M, Olé Olé, Seguridad Social, La Guardia, Javier Ojeda de Danza Invisible o a la italiana Sabrina. El cine también tendrá su hueco. Se proyectarán imágenes de películas como Regreso al Futuro, Cazafantasmas o Gris. La primera actuación será el próximo 27 de enero en el Wizink Center de Madrid. Después saldrá de gira por toda España.
Gracias, Laura. Que Luz Robles estuvo a los mandos. Gracias, como siempre, por su atención. E insistimos, mucha precaución hoy en las carreteras. Pasen un buen día.
Es noticia. Es radio.